Es Radio.
Las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Lamentablemente, el coronavirus sigue campando a sus anchas por todo el territorio nacional. No hay comunidad que se salve de un incremento desbocado debido a que estas Navidades, señores y señoras, hemos levantado demasiado la mano con el beneplácito de nuestra clase política. Así, por ejemplo, Galicia notifica hasta esta hora 1.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, Aragón 830, Madrid incrementa su tasa de incidencia acumulada hasta los 372 casos por cada 100.000 habitantes y en tan solo 7 días ha visto incrementado un 51% sus positivos. Por su parte, Cataluña suma otros 4.324 nuevos contagios, muestra de que el virus está descontrolado en esta comunidad también, que el martes, por ejemplo, notificó 7.000 nuevos contagios y desde entonces ha ido a una media de casi 5.000 cada día. En esta comunidad, los enfermos por COVID ocupan el 41% de las camas hospitalarias y en sus UCIs ya solo queda el 15% de las plazas libres. Lo peor es que ante estas cifras, su consejera de salud, Alba Vergés, dijo ayer que tampoco es que hayan notado una aceleración, decía, de los contagios y avanzaba que lo peor está por llegar.
On s'ha decidit prorrogar 7
días. Se ha decidido prorrogar 7 días las medidas que están en vigor. No hemos visto de momento una aceleración como consecuencia de la Navidad, de San Esteban o de la Nochevieja, y todavía nos queda acabar todas las fiestas. Eso nos hace pensar que podríamos experimentar un incremento en los próximos días.
Veure-la en els propers dies.
Pues en medio de este tercer tsunami, cortesía de un virus que nos azota, si cabe con más fuerza, hay una cita que tiene en vilo a los catalanes. Las elecciones del 14 de febrero, que parece más importantes que la vida de cualquier mortal, al menos para algunos partidos políticos más inmersos estos días en las cábalas electorales que los terribles datos que arroja la pandemia, por mucho que lo nieguen. Escuchen lo que decía, por ejemplo, tras el Consejo de Ministros, el titular de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, ante la insistencia de la prensa.
Yo soy ministro a jornada completa y, como he dicho antes, estoy al 101% centrado en la lucha contra el virus. Y es lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo mientras desempeñe las funciones de ministro de Sanidad. Las dejaré de desempeñar cuando empiece la campaña electoral en Cataluña. Ya he dicho antes que yo estoy 101% centrado en el combate contra el virus y en hacer mi trabajo. No sé si esto genera o no genera, me da igual, ningún tipo de ventaja. Estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que le aseguro que cómodas no son.
Palabras que quedan en duda en el día en el que cuenta el diario El Mundo que Salvador Illa, a lo que está, es a negarse a ampliar ya las restricciones en las autonomías a las que no va a permitir un confinamiento total ni ampliar el toque de queda, al menos hasta saber qué pasa con sus elecciones. No está dispuesto Illa a decretar ese confinamiento que le dé argumentos jurídicos a la Generalitat de Cataluña para retrasar los comicios del 14F, algo que ya se ha acordado. Más tarde se lo vamos a contar. No olviden tampoco que junto a él, Iván Redondo está con la calculadora y el calendario en mano para medir al milímetro cuánto perdería de tirón el candidato ministro si los comicios se retrasan demasiado, habida cuenta de que la artillería pesada no ha funcionado. Sí, no ha colado eso de sacar ni más ni menos que al responsable de justicia en este gobierno a decirnos que un retraso electoral como este no lo contempla la ley. Juan Carlos Campo, en Radio Nacional.
La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general. Y bueno, y esto no lo dice solo España o nuestra normativa, sino que es una esencia de la democracia. Tenemos que establecer mucha cautela ante una falta de previsión legal, suspender la democracia, porque bueno, puede traer muchas consecuencias que no son buenas para la democracia.
Esto lo dijo ayer y es que sus argumentos se caían por su propio peso en un país en el que hemos asistido ya al retraso electoral de las elecciones gallegas y vascas por los mismos motivos, por la pandemia. Ahora bien, con cifras infinitamente peores a las que entonces tenían muchas comunidades. Así que el PSOE se vio obligado a sacar a otro jugador al campo. Le tocó el turno al ministro de Transportes y secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, para tratar de apuntalar este patinazo.
Tuvimos elecciones en Galicia, tuvimos elecciones en Euskadi, pues se pueden también plantear de intensificar el voto por correo, las cosas también se pueden hacer en un contexto de pandemia introduciendo medidas más sofisticadas. Pero en todo caso, insisto, lo que hace falta es claridad a la hora de convocar y claridad también en los mecanismos electorales.
Lo decía en La Sexta, tampoco esto funcionó. Y de ahí la oferta sorpresa y de última hora del PSC de retrasar los comicios, pero al 21 de marzo y no a mayo o junio como pretenden los separatistas de Esquerra y Junts. Oferta que ven con recelo estos separatistas catalanes ahora en el gobierno, que en esto de retrasar las elecciones tampoco crean que son almas de la caridad. En Esquerra buscan con este retraso apagar el efecto Salvador Illa por aquello de que pueda poner en riesgo el liderazgo que hasta ahora le deparaban las encuestas. Pero no solo, porque con este retraso los comicios podrían coincidir con el proceso judicial abierto a la candidata rival de Junts. Recuerden que Laura Borràs está siendo investigada por supuestos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Ya ven, aquello para Esquerra de matar dos pájaros de un tiro, como se suele decir. Por cierto, que habrá que ver si los indultos a los presos por el golpe en Cataluña no se convierten también ahora en moneda de cambio para que Esquerra tenga que apoyar un posible gobierno del ministro candidato. Como ven, atendiendo al juego político de unos y otros, cuesta pensar que alguien aquí tenga en mente retrasar las elecciones en Cataluña para salvar vidas, porque aglomeraciones de este tipo, señores candidatos, suponen un peligro para los ciudadanos que por tercera vez están viendo cómo el coronavirus nos coloca al borde del abismo.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia y a pesar de todo no sabremos la decisión final, como les decíamos, hasta esta tarde, aunque ya sabemos algunas de las posturas que se han puesto hoy sobre la mesa en esta reunión de partidos que tiene lugar aún en el Parlamento de Cataluña. Lo que parece más claro es que las elecciones no van a ser el 14 de febrero, sino el 30 de mayo. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al principio Junts per Catalunya ha propuesto que sean en junio, Esquerra Republicana ha ofrecido mayo y parece que esa fecha, el 30 de mayo, es la elegida por el gobierno catalán para celebrar los comicios, una opción que en principio parece que apoyan todos los partidos sentados en esa mesa, salvo el PSC, formando así un bloque contra los socialistas y su candidato, el todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Enseguida les damos todos los detalles sobre ese posible retraso de las elecciones catalanas. Ha hablado este viernes aquí, en esta casa, en esa mañana de Federico, Ignacio Garrigues, el candidato de Vox, y aquí ha apuntalado que el cambio de fecha de los comicios no es por motivos sanitarios y, por tanto, su opción es mantener las elecciones para desalojar cuanto antes al separatismo del gobierno catalán.
Sabemos que no son por motivos sanitarios, sino que son por esas encuestas que les son negativas al separatismo, y frente a eso lo que nosotros decimos es que exigimos que los catalanes puedan votar, que dejen de marear al conjunto de los catalanes, que se preocupen por garantizar la salud y tomar las medidas necesarias para que la gente pueda votar en libertad.
Al contrario que Garriga, el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, sí apuesta por retrasar estos comicios. También aquí, en el radio, ha explicado que de no aplazarse se celebrarían en medio de una tercera ola que no ha llegado aún a su punto álgido.
La posición de Ciudadanos es que sí que se deben aplazar y que se deben aplazar hasta que pase la tercera ola. Porque lo primero es pues no votar habiendo muertes, lo primero es proteger la vida y la salud pública de los ciudadanos que están llamados a votar.
Y entre tanto, las comunidades autónomas siguen tomando medidas para tratar de frenar esta tercera ola, que, como les contábamos al inicio, no deja de crecer. En Madrid se confinan más zonas básicas de salud, se recomienda no reunirse en domicilios con no convivientes y se adelanta el toque de queda a las 11 de la noche. Medidas que ha anunciado, como van a escuchar, Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de Madrid.
Respecto a las medidas generales, anuncio que desde el lunes se adelanta el toque de queda a las 23 horas hasta las 6 horas de la mañana. A las 22 horas se cierran todos los establecimientos y hostelería. Estas medidas tendrán una vigencia de 14 días y pasado ese tiempo revisaremos su efectividad para decidir si se prolongan.
Hay autonomías que van más allá, es el caso de Aragón o incluso Castilla-La Mancha, que ha prohibido la movilidad entre provincias y adelanta el toque de queda, en este caso a las 8 de la tarde. Francisco Igea, su vicepresidente.
Mañana sábado a las 20:00 estará prohibido estar en nuestras calles. Sabemos que son medidas duras, pero también sabemos que la situación a la que nos enfrentamos es una situación excepcional.
Castilla y León, de hecho, es una de las autonomías que han pedido al Gobierno central el confinamiento domiciliario, un confinamiento que de momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ve necesario. Es más, esta mañana el ministro José Luis Ábalos ha pedido a los responsables públicos lo siguiente.
Hay muchas herramientas. Quienes mejor saben de esto son los expertos y no hagamos utilización política de un tema como este. Hay muchas formas, si uno quiere confinar, hay muchas formas de hacer confinamiento. Pero no se puede pretenderlo todo. Un mes abrirlo todo, salvar la campaña de no sé qué, la de verano, la de Navidad, y luego pues pedir confinamiento.
Y a partir de las 2:30 de la tarde les vamos a contar qué está pasando en el juicio contra el excomisario José Villarejo por presuntos delitos de calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, Félix San Roldán. Durante la vista, Villarejo ha asegurado que cuando denunció las supuestas amenazas del propio San Roldán a la que fuera amiga íntima del rey emérito, Corina Larsen, no tenía ánimo de injuriarle.
No era un ánimo de injuriarle, era un ánimo de, insisto, de mostrar mi enfado hacia su acoso y de dirigir hacia él personalmente y decirle, sé que eres el responsable de todo lo que me está ocurriendo, pero no te tengo miedo.
Es noticia.
Viernes 15 de enero, el día nos deja otras noticias destacadas, son estas.
El Supremo condena a UGT a devolver 136.000 euros a la Junta de Andalucía, eran parte de una subvención destinada a formación, pero el sindicato los utilizó irregularmente para abonar indemnizaciones por un ERE.
La pandemia reduce un 1,8% la riqueza de las familias en el tercer trimestre con respecto al trimestre anterior, un indicador que, según el Banco de España, también empeoró en relación al mismo periodo del año pasado.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que el IPC cerró el año en negativo por primera vez desde 2014, como combustibles, hoteles y vuelos, lo que más se abarató en 2020, joya y accesorios informáticos, lo que más subió.
Estados Unidos advierte a España de que estudia todas sus opciones en respuesta a la tasa Google impuesta por nuestro país a los servicios digitales. Cree que es discriminatoria para sus empresas.
Y en Indonesia, al menos 35 personas han muerto y otras 600 han resultado heridas por un terremoto en una de las islas más occidentales del país. Además, 15.000 personas han sido evacuadas por precaución.
Y en cuanto al tiempo, más de una veintena de provincias continúan hoy con avisos por frío y 15 por viento, oleaje y niebla, así que nos vamos en directo hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el frío en España, pero las temperaturas diurnas poco a poco se van normalizando para la época del año. Esta tarde el ambiente más frío en la meseta norte, donde la niebla engelante puede ser persistente. Temperatura máxima prevista de 4 grados en Palencia, en Valladolid, en Segovia y en Burgos. Ambiente soleado en gran parte del país, con más nubes en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos. Allí nieve a partir de 900.000 metros, precipitaciones que tienden a remitir a lo largo de la tarde. Posibilidad de chubascos en el este de Baleares. Muy pendientes del Cierzo, soplando con fuerza en el Valle del Ebro, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora y rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora en cotas altas del Pirineo, también en Tarragona y en Castellón. Esta noche, de nuevo, muy pendientes de las heladas en todo el interior, excepto en el Valle del Ebro y el Valle del Guadalquivir. Heladas que pueden ser localmente fuertes de nuevo en zonas del centro y en áreas montañosas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y como siempre, a partir de las 3 menos 10, todo el deporte en este informativo. De momento, vamos con ese avance. Sergio Valentín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las elecciones a la presidencia del Barcelona no van a poder celebrarse finalmente el 24 de enero, como estaba previsto. Esta mañana se han reunido miembros de la comisión junto al Procicat y han determinado la inviabilidad de realizar los comicios en la fecha prevista con la situación actual de la pandemia. Ha decretado la Generalitat confinamiento municipal y no están dispuestos a que se salten las medidas los socios para que vayan a votar. De esta manera hay que buscar una nueva fecha y van a empezar a hacerlo a partir de esta tarde a las 7, cuando está programada una reunión de los tres candidatos a la presidencia junto a la Junta Gestora.
Son las 2 y 13 minutos, la 1 y 13 en Canarias, unos instantes de publicidad y comenzamos.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, finísimas de Campofrío. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,33 euros.
Y la pechuga de pollo entera en formato ahorro por solo 4,85 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Es noticia. Es radio.
Es la noticia del día, pero el desenlace, el anuncio oficial de la decisión, se va a hacer esperar. Lo que tenemos de momento son las claves que van soltando como pildoritas cada uno de los partidos para que intuyamos por dónde puede ir la solución, es decir, si se van a retrasar o no las elecciones de Cataluña y si finalmente se celebran el 21 de marzo, como quiere el PSC, o el 30 de mayo, como acaba de proponer el gobierno catalán. Vamos con las claves para tratar de arrojar luz a esta situación. Les adelanto que la reunión acaba de terminar hace unos segundos y que el retraso está pactado. Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Y esa es la última hora. Acaba de finalizar esa reunión precisamente a las 2:15 de la tarde y, bueno, pues como lo acabas de decir, la novedad es esa, que todos los partidos, todos prácticamente separatistas y constitucionalistas, han acordado en Cataluña aplazar los comicios que no se celebren el próximo 14 de febrero hasta estabilizar la situación epidemiológica en Cataluña. La oferta del gobierno separatista es esa, la del 30 de mayo. Era una de las opciones que se venían barajando estos días y aquí es donde se abre un nuevo debate, porque ahora los grupos deben aceptar o no esa fecha, y a la espera de escuchar sus intervenciones, en unos minutos estamos pendientes, comparecerán todas las formaciones políticas en el Parlamento autonómico. Parece, Noelia, que hay bastante consenso respecto a esta propuesta del separatismo, al menos a que las elecciones se celebren en el mes de mayo, excepto por parte de un partido, el PSC de Salvador Illa, que ha intentado sin éxito alguno negociar su propia fecha. Hasta ayer veníamos contando el rechazo por parte de los socialistas de retrasar estos comicios. Anoche nos sorprendían con su propia oferta, el mes de marzo, en concreto el 14 o 21 de marzo, según han explicado esta mañana en la reunión de grupos. Lo que busca el PSC, no dilatar demasiado el calendario. Temen, Noelia, los socialistas catalanes, que se pueda desinflar ese efecto de la candidatura del todavía ministro de Sanidad. Y lo cierto es que hoy se ha vuelto a quedar solo Salvador Illa, porque ni el Partido Popular ni tampoco Ciudadanos han apoyado su oferta. Les ha parecido mucho mejor la opción del mes de mayo que proponen, como decimos, en el independentismo. Así que ahora, bueno, pues hay que esperar a ver qué ocurre con esta propuesta del día 30. Pocas dudas caben de que Esquerra y Junts per Catalunya van a imponer su fuerza como gobierno para que sea esta el 30 de mayo y no otra la fecha en la que los catalanes están llamados de nuevo a las urnas. A las 5 en punto, reunión del gobierno catalán. Per Aragonés va a ser quien firme el decreto de convocatoria y pendientes ahora, Noelia, por tanto, de lo que expliquen todos los grupos que van a comparecer en el Parlamento.
Gracias, Esmeralda. Pendientes y se lo vamos a contar aquí a lo largo de la tarde. Tan solo un partido se oponía a ese aplazamiento, como ya avanzaba a primera hora en esta casa, en Es la Mañana de Federico. Vox mantiene que ese retraso electoral no obedece a motivos sanitarios, sino partidistas, y por tanto no estaban por la labor de entrar en este juego de los separatistas y del PSC. Lejos de ello, lo que quieren los de Santiago Abascal, que ha sido de momento el único que ha comparecido, es votar para acabar, decían, con el separatismo cuanto antes. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, aseguran que de haber algún tipo de resquicio legal que les permitiera recurrir la decisión sobre el aplazamiento, lo harían. Así lo ha asegurado el presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones a los medios desde Barcelona, donde ha criticado duramente la decisión adoptada, asegurando que no tiene nada que ver con la situación sanitaria, sino con las encuestas.
Españoles, que los catalanes estén viviendo en la excepcionalidad y no se puedan celebrar unas elecciones como se han celebrado en otros países y que podrían celebrarse con todo tipo de medidas de seguridad sanitaria, con distanciamiento, con ampliación de horarios. Puede haber muchas fórmulas para evitar aglomeraciones, pero no se ha querido estudiar porque en realidad esta decisión se toma por razones exclusivamente políticas.
En la misma línea, el candidato de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, criticaba a los separatistas.
Estamos convencidos que en ningún caso hay razones sanitarias y lo que les mueve de verdad son motivos políticos, son esas encuestas que les dan datos negativos.
Por cierto, que la Junta Electoral Provincial ha dado parcialmente la razón a Vox en su denuncia a la Generalidad por apoyar los escraches al partido en sus actos.
Gracias, Maite. Al margen del juego político, lo que es una certeza es que la evolución de la pandemia sigue descontrolada. La tercera ola azota con fuerza y no hay comunidad autónoma que se salve. Incluso algunas como Extremadura, Murcia, Cataluña o Andalucía están registrando ahora las peores cifras de toda esta pandemia. Así que vamos ya con la última hora de los datos. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Se nos acaban los adjetivos, los epítetos para describir cuál es la situación del COVID-19 en nuestro país, pero si hay que escoger uno, sería el de pésimo, porque son pésimos los datos que nos están ofreciendo todas las regiones en esta jornada. Andalucía suma hoy 6.664 casos de coronavirus, es la segunda peor cifra desde que empezara la pandemia. Además, también ha contabilizado 35 muertes. Por su parte, Cataluña registra 4.324 casos y 20 fallecidos. Por su parte, Castilla y León ha notificado 2.500 positivos. Galicia, vamos hasta allí, 1.000 casos, 5 muertos ha notificado la Xunta de Galicia, y Aragón notifica 838 y 4 fallecimientos. Nos vamos hasta Baleares, que notifica 703 contagios. Las UCIs alcanzan ya las 120 ingresados y el País Vasco mantiene el ritmo de contagio ascendente con 760 nuevos positivos por coronavirus. Siguen subiendo también los casos en Navarra con 226 este jueves. La tasa de positividad se sitúa allí ya en el 7,9. Vamos a terminar. En La Rioja notifica 3 fallecidos, sube la presión asistencial y 66 nuevos casos activos en la región.
Y además de estas cifras, Francisco, las autonomías comienzan a anunciar nuevas restricciones con las que van a tratar de frenar esta expansión descontrolada.
Sí, así es, Noelia. Todas las regiones están tratando de evitar que se propague los casos de coronavirus. Por eso están ampliando las restricciones en sus territorios. Por ejemplo, vamos a empezar con Madrid, que empieza por restringir la movilidad a 47 de sus zonas básicas y 19 municipios. Esto va a afectar al 20% de la población de la comunidad. Son medidas que van a entrar en vigor desde el próximo lunes y que acarrean, por ejemplo, que el toque de queda entre en vigor a las 11 de la noche y el cierre de los establecimientos de hostelería a las 10 de la tarde. Escuchamos al viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Que en el domicilio solo deben estar personas convivientes. No debemos juntarnos en casa con aquellos con los cuales no convivimos.
También Aragón ha anunciado nuevas restricciones por el aumento de los casos. Adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Limita la agrupación social a 4 personas en espacios públicos. Y de viernes a domingo la actividad no esencial termina a las 6. Por su parte, Castilla y León, que ha batido récord hoy de positivos con más de 1.500, ha impuesto el toque de queda a partir de las 8 de la tarde y el cierre perimetral entre sus propias provincias. Además, las reuniones serán de un máximo de 4 personas. Escuchamos al vicepresidente Francisco Igea.
Sabemos que son medidas duras, pero también sabemos que la situación a la que nos enfrentamos es una situación excepcional.
Por último, terminamos con Castilla-La Mancha. La Consejería de Sanidad ha decretado medidas de contención nivel 3 por un periodo de 10 días para los municipios de la provincia de Albacete.
Gracias, Francisco. En el bando de las autonomías que gobierna el Partido Popular, lo que van a plantear es pedir al gobierno una herramienta, una ley de pandemias para poder confinar a los ciudadanos con respaldo jurídico. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Los barrios del Partido Popular insisten, necesitan ya una herramienta por si tienen que confinar a los ciudadanos en sus domicilios tras la mala evolución de la pandemia en los últimos días. En Génova se abren también a estudiar una fórmula con el gobierno para que se facilite a las regiones que gobiernan estas medidas. Hoy en Antena 3, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, aseguraba que Pablo Casado hará lo que sea necesario.
No dude nadie que el Partido Popular y Pablo Casado, y no lo digo porque le conozca, sea amigo mío y paisano mío, es una persona de Estado. Va a estar siempre a la altura de lo que necesitan las personas de este país.
Y desde Génova, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguraba que ellos están dispuestos a escuchar al gobierno. Eso sí, Pedro Sánchez es el que tiene que dar el primer paso y apuestan desde Génova por una ley de pandemias.
Y lo que pedimos es que el presidente del gobierno actúe y lidere y que dé respaldo a las comunidades autónomas. Y en este sentido, lo que venimos pidiendo desde el primer momento es un plan B jurídico, una ley de pandemias, que significa un marco amplio desde el punto de vista jurídico para poder adoptar las medidas que en cada momento una comunidad autónoma considere que tiene que adoptar.
Recuerdan desde Génova que siempre que se les ha llamado, Pablo Casado ha ido a la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez.
Bueno, gracias, Miriam. Vamos a ver si hay entendimiento con un gobierno que de momento no contempla un confinamiento general y pide, lo van a escuchar, no hacer política con esto. Lo ha dicho José Luis Ábalos, que es el ministro de Transportes.
Hay muchas herramientas. Quienes mejor saben de esto son los expertos, y no hagamos utilización política de un tema como este. Hay muchas formas, si uno quiere confinar, hay muchas formas de hacer confinamiento. Pero no se puede pretenderlo todo. Un mes abrirlo todo, salvar la campaña de no sé qué, la de verano, la de Navidad, y luego pues pedir confinamiento. Este frío calor no nos lleva a ninguna parte.
En la economía, después de acabar ayer sin acuerdo la reunión para prorrogar los ERTES, hoy hay una nueva cita entre los agentes sociales con prácticamente todos los ministros económicos. En esta ocasión, la mesa del diálogo social se reúne para hablar del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Quieren avanzar en las reformas que incluye el plan definitivo que en las próximas semanas el Gobierno de España debe enviar a Bruselas para poder empezar así a recibir los fondos europeos. Rocío Regidor.
Calviño preside este encuentro para avanzar en las reformas del plan de recuperación, transformación y resiliencia que España debe remitir a Bruselas próximamente. Se da así continuidad a las reuniones celebradas en noviembre. La intención del Gobierno es incluir en dicho plan las reformas laboral y de pensiones y consensuarlas con los agentes sociales, así como la prometida reforma fiscal. En cuanto a la prórroga de los ERTES, ayer Trabajo hizo una nueva propuesta a las partes que van a estudiar. No incluye la petición de la patronal sobre los despidos. Unai Sordo, Comisiones Obreras en Televisión Española.
Básicamente lo que se están discutiendo son también algunas de las exoneraciones en las cotizaciones sociales, pero en principio en materia de compromiso de empleo no hay cambios en el documento, y de hecho lo que nos hemos comprometido tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales es el último documento que ayer estaba encima de la mesa, llevarlo la semana que viene a los órganos de dirección y resolver ahí si damos el ok a este documento.
La COE por su parte insiste en que es necesario ser flexibles en la prohibición de despedir o muchas empresas se verán abocadas al cierre.
Gracias, Rocío. Por cierto, déjeme que les cuente también que hoy ha tenido a bien volver al trabajo el vicepresidente segundo del Gobierno, que a día 15 de enero ha decidido poner fin a sus vacaciones de Navidad. Reaparece Pablo Iglesias y lo hace tras casi un mes sin actos en la agenda y en medio de una lucha encarnizada entre los suyos y los de Pedro Sánchez. Hostilidades que parece que no van a cesar. ¿Qué te garat?
Buenas tardes, Noelia. Un mes de vacaciones es lo que se ha tomado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que hoy ha reaparecido tras un clamoroso vacío en la agenda gubernamental. El vicepresidente segundo ha recuperado su actividad hoy día 15 de enero presidiendo el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Desde el día 18 de diciembre no tenía ningún acto propio, solo ha participado en dos reuniones del Consejo de Ministros y el día 30 de diciembre concedió una entrevista. Desde entonces, desaparecido, como también su pareja Irene Montero, cuyo último acto en agenda como ministra de Igualdad tuvo lugar con la Conferencia Sectorial de Igualdad del 21 de diciembre hasta el miércoles 13 de enero, esta semana, cuando reapareció casi un mes después en una entrevista a Radio Cable. Más de lo mismo ha pasado con Alberto Garzón, ministro de Consumo, sin agenda desde el 17 de diciembre, salvo dos entrevistas, y también con el ministro de Universidades, Manuel Castells, de vacaciones desde el 22 de diciembre. Pero el contraste es con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ha seguido con su actividad con 7 actos en Navidad y otros 6 al retomar su agenda el día 8 de enero, al mismo ritmo que el resto de ministros de la cuota socialista del Gobierno de coalición, que en términos de actividad también demuestra que se mueve a dos velocidades.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
...91-308-5000.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones de España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones con menores costes del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones con menores costes del mercado. Infórmate en el 910-483-004 y en Finicens.com.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que, si no se tratan a tiempo, suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91 445 0004.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91 161 0260 o entre en compañiajuridica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
Y hace ya media hora que hemos comenzado a contarles todo lo que es noticia este 15 de enero, un día en el que tenemos que hacer una parada también en los tribunales, porque hoy se está celebrando el primer juicio contra el comisario José Villarejo en el juzgado de lo penal número 8 de Madrid por presuntos delitos, atención, de calumnias y denuncias falsas contra el que fuera director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, y durante la vista Villarejo ha asegurado que cuando denunció las supuestas amenazas del propio San Roldán a la que fuera amiga íntima del rey emérito, a Corina Larsen, no tenía ánimo de injuriarle. Corina, que ha declarado por videoconferencia desde Londres, ha ratificado que fue amenazada. Por su parte, el que fuera director del CNI ha negado dichas acusaciones. Vamos con todas las claves. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Primer juicio contra el comisario José Villarejo. La que fuera amiga íntima del rey Juan Carlos, Corina Larsen, ha confirmado durante la vista oral la versión del propio Villarejo sobre las supuestas amenazas que le hizo a ella el que fuera director del CNI, Félix San Roldán. Villarejo es juzgado por presuntos delitos de denuncia falsa y calumnias al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía solicita para él 2 años de prisión. Según Larsen, que ha declarado en inglés por videoconferencia desde Londres, se sintió aterrorizada cuando fue amenazada en el año 2012 por personas tan poderosas como el director del CNI y recordaba así las palabras amenazantes que supuestamente le trasladó el propio San Roldán.
He could not guarantee my physical safety. For the physical safety of my children.
Hay determinadas recomendaciones, instrucciones que yo tenía que seguir y que él dijo que si no las seguía, él no iba a poder asegurar mi seguridad física ni la de mis hijos.
Durante su comparecencia, Villarejo ha afirmado que cuando denunció en una entrevista las amenazas a Corina Larsen, su intención no era injuriar a San Roldán y que sabía que a partir de ese momento su vida se iba a convertir en un infierno.
No era un ánimo de injuriarle, era un ánimo de, insisto, de mostrar mi enfado hacia su acoso y de dirigir hacia él personalmente y decirle, sé que eres el responsable de todo lo que me está ocurriendo, pero no te tengo miedo. Porque no se puede nunca justificar que se amenace de muerte una señora siendo digamos, una persona con tanto peso y que tanto representa en este país.
Por su parte, el que fuera director del CNI negaba haber amenazado a Corina.
¿Y usted amenazó a esta señora en esta reunión? ¿O ella pudo interpretar que usted la estaba amenazando?
Yo lo que ella interpretó no soy para quien para juzgarlo, pero yo ni lo hice. Y desde luego hubiera podido tener ese ánimo en absoluto.
El juicio tiene previsto quedar visto para sentencia este mismo viernes.
Es noticia.
Y fundamental leer a esta hora el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia.
¿Qué estáis destacando en estos momentos en el periódico?
Pues muy centrados con las restricciones en Madrid, ese adelanto del toque de queda y sobre todo con informaciones que dan valor añadido y el servicio público a los lectores. Por ejemplo, un buscador de las calles y las zonas básicas confinadas en la Comunidad de Madrid y también un listado con todas las medidas, todas nuevas medidas que han tomado las 17 comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia. Además de esto, informaciones propias, por ejemplo, esta que se titula Illa vetó los confinamientos que le pidieron 5 comunidades ante las elecciones catalanas. Y desde China vuelve las arcas de Noé para acoger a miles de contagiados. Es una crónica de nuestro corresponsal en Pekín, Lucas de la Cal. Sobre Villarejo, además del seguimiento al juicio que acabáis de citar hace unos instantes, una exclusiva. El titular es Villarejo ofrecía pruebas para anular el caso Pujol y el proceso. Valen 10 millones, uno por adelantado, decía el excomisario. Y para finalizar, recomiendo un reportaje que nos da las claves de lo que va a ser el sector inmobiliario en 2021. Nuevos gigantes, nuevas empresas grandes en el sector, con gran apetito por las residencias golpeadas por el coronavirus.
José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es, un saludo y gracias.
Buenas tardes.
Están pasando a esa hora, a las 2:34, la 1:34 en Canarias, más cosas en toda España, y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y vamos a comenzar este repaso en Castilla y León porque endurece las restricciones y adelanta el toque de queda a las 8 de la tarde. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tal y como os venimos contando, Castilla y León buscaba de forma legal endurecer las medidas para intentar doblegar esa curva de incidencia acumulada por la COVID-19 al no tener esa herramienta para hacer un confinamiento domiciliario. Por ello, y cuando la comunidad bate otro récord de positivos con 2.483 nuevos casos, se ha decidido por
perimetración de las provincias. No podrá haber movilidad entre provincias, salvo para las causas exceptuadas. Se establece el toque de queda a las 20:00, a partir de mañana sábado.
Así resumía Francisco Igea, el vicepresidente, las principales medidas que se suman a otras como limitar a 4 personas las reuniones en los domicilios o los aforos en los lugares de culto, que será de 1/3 con un máximo de 25 personas. Medidas que también se suman a otras que ya habían entrado en vigor, como el cierre perimetral de toda la comunidad, la clausura del interior de la hostelería, los centros comerciales, deportivos y las casas de apuestas. Por cierto, que el vicepresidente advierte, si las nuevas medidas no surten efecto, será inevitable el confinamiento domiciliario.
Gracias, Tamara. Por cierto, que tenemos noticia de última hora al respecto, porque sobre el anuncio de ese toque de queda instaurado a las 8 de la tarde acaba de hablar el Ministerio de Sanidad y notifica que no cabe esta restricción en base al marco del actual decreto del estado de alarma, así que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Castilla y León. Nos vamos también a la Junta de Extremadura porque asegura que no descarta el confinamiento domiciliario, pero por ahora dice no lo cree necesario. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha reconocido este viernes que jamás descartaría el confinamiento si se tiene que llegar a producir, pero que tampoco le parece que en este momento sea necesario. En su opinión, todavía no se han agotado las posibilidades de adoptar medidas por parte de las autoridades delegadas. Escuchamos a José María Vergeles.
La necesidad de conjugar medidas que nos lleven a proteger la salud y que permitan el desarrollo social y el desarrollo económico. Y sinceramente le digo, un confinamiento de las características del que se produjo en la primera ola, este país lo aguantaría muy mal desde el punto de vista económico.
Para Vergeles, las medidas adoptadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura fueron bien valoradas por la Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio y por el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del citado Ministerio, y entiende que no se puede estar sometiendo a la ciudadanía a una escalada de medidas cuando se han tomado medidas muy duras hace un par de días y hay que darse un tiempo para ver si sirven.
Gracias, Mar. Galicia tiene más enfermos de COVID que en toda la pandemia. 10.864 activos. Maite Garrido.
Galicia detectó otros 1.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, periodo en el que la situación en los hospitales gallegos empeoró sustancialmente respecto a la jornada previa, al sumar otros 50 hospitalizados y 8 pacientes más en UCI, con lo que la cifra global de ingresados queda al borde de los 600, 90 de ellos en UCI. Así se desprende de la actualización de las cifras de la pandemia, publicada en la mañana de este viernes en la página web del Sergas, con datos recogidos hasta las 6 de la tarde de ayer. En ese momento, los casos activos en la comunidad gallega ascendían a 10.864, 649 más que el día anterior y casi el doble de los computados hace 2 semanas en el arranque del 2021.
Gracias, Maite. En Asturias, la Consejería de Salud facilitará los datos de las personas en cuarentena a Policía y Guardia Civil para su control. José Manuel Arrea.
La Policía y la Guardia Civil dispondrán de los datos de las personas que en Asturias tengan que permanecer en cuarentena por coronavirus. El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó ayer la resolución de la Consejería de Salud por la que se ceden los datos de localización de quienes estén en aislamiento o cuarentena a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurar su cumplimiento. Eso sí, esta resolución explicita que los datos de identificación suministrados serán los mínimamente necesarios para garantizar el cumplimiento de la obligación de guardar cuarentena o aislamiento, y una vez finalizado el periodo de cuarentena, el documento obliga a la supresión inmediata de los datos cedidos.
Gracias, José Manuel. Castilla-La Mancha inicia por su parte la segunda fase de vacunación y espera administrar 40.000 dosis en 10 días al personal sanitario. María José Fuente del Amo.
Lo ha avanzado esta mañana el director general de Recursos Humanos del SESCAM, el Servicio de Salud Regional.
Íñigo Cortázar asegura que la vacunación al personal sanitario se ha adelantado a las previsiones y ha comenzado hoy mismo. ¿Y cómo se está haciendo? Pues para empezar se les ha pedido autorización a los sanitarios, puesto que la vacuna es voluntaria. Así, los primeros en recibir las dosis están siendo los profesionales de urgencias, los de unidades críticas y los de plantas COVID. Además, el director de Recursos Humanos ha recordado que se va a vacunar a todos los trabajadores de los centros sanitarios. Incluyen contratas de limpieza, mantenimiento y transporte. Y no solo de la sanidad pública, también de la privada. Ya se les ha solicitado el listado de personal a inmunizar. Como les decíamos, ha empezado hoy y el lunes ya se espera acelerar de forma continuada esta vacunación.
Gracias, María José. En Alicante, un matrimonio de ediles se ha vacunado porque dicen que sobran dosis. María Caballero.
Buenas tardes. Ellos son Chimo Coll, alcalde de El Verger, y Carolina Vives, en Dels Poblets, en dos pequeñas localidades cercanas a Denia, en Alicante, que son las primeras en tener a sus primeros ediles vacunados. Este matrimonio de socialistas se ha saltado el plan de vacunación del Ministerio de Sanidad y han recibido la primera dosis de la vacuna del COVID en su centro de salud porque, según ellos, sobraban. Así lo han reconocido ante el revuelo generado. Coll ha explicado que recibieron una llamada el pasado viernes del centro de salud porque sobraban dosis de las que Sanidad había hecho llegar para la vacunación del personal sanitario. Dice que no pidieron nada y que prefirieron vacunarse antes de tirar las dosis a la basura. Coll ha declarado que no se siente un privilegiado porque hay vacunas para todos y ha justificado la decisión dado que él está al frente de numerosas concejalías, entre ellas la de los mayores, lo que significa que tiene contacto directo y diario con mucha gente.
Gracias, María. Al margen de la pandemia, el Supremo condena a UGT Andalucía por usar ayudas de la Junta para indemnizar a sus despedidos. Laura Montes.
El alto tribunal obliga ahora al sindicato a devolver a la Junta de Andalucía algo más de 136.000 euros. Corresponden a parte de una subvención destinada a formación profesional que el sindicato, sin embargo, empleó para contratar una póliza con la que pagó las indemnizaciones a sus trabajadores despedidos por un ERE. Se trata de una subvención otorgada en 2009 en el marco del programa Andalucía Orienta. La administración autonómica reclamó su reintegro completo, casi 740.000 euros, al entender que se había incumplido parcialmente el fin que se le dio a ese dinero. En un primer momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó el recurso de UGT y eximió al sindicato de cualquier pago. Ahora el Supremo anula esta última sentencia y obliga a devolver parte de esa subvención que recibió, en concreto los 136.000 euros que utilizó para contratar esa póliza de seguros.
Gracias, Laura. Y en Málaga continúa la búsqueda del sospechoso de rociar a su exnovia y también a una compañera con ácido. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Especialistas de la Guardia Civil analizaron durante varias horas en el día de ayer el coche del presunto atacante, conocido como el Melillero, de las dos mujeres a las que hirió de gravedad al arrojarles ácido el pasado martes en Cártama, entre ellas su exnovia. El vehículo, un Volkswagen Golf gris de alta potencia, lo abandonó en Mijas a última hora del miércoles cerca del cementerio musulmán tras una larga persecución policial y emprendió una huida a pie. Desde entonces, el hombre sigue siendo buscado por las fuerzas de seguridad. El presunto agresor, de 26 años, con numerosos antecedentes y una orden de alejamiento de otra mujer, lanzó desde el coche el ácido a su expareja y la amiga. Una de ellas está muy grave, hospitalizada en Sevilla con quemaduras en el 45% del cuerpo.
Las 2:43, una pausa y vamos al exterior.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y les tenemos que contar que al menos 34 personas han muerto y hay más de 600 heridas tras un fuerte seísmo, en este caso en Indonesia. Verónica Jorro.
En concreto ha tenido lugar en la isla de Celebes. El terremoto se ha producido de madrugada, sorprendiendo a los habitantes durmiendo, y ha causado extensos daños en varias poblaciones de la zona con el derrumbe de edificios y caídas de puentes. El operativo de rescate está siendo lento y se enfrenta a enormes dificultades por la falta de maquinaria pesada y suministro eléctrico para buscar a posibles víctimas entre las más de 300 casas derruidas, además de un hotel hotel, un hospital y la oficina del gobernador regional. Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.
Y Rusia, además, Verónica, se retira también del Tratado de Armas de la OSCE tras la salida de Estados Unidos, que acusaba a Moscú de incumplir el pacto.
Sí, el Ministerio de Exteriores ruso ha criticado a Washington por salirse del acuerdo con un pretexto inverosímil y ha resaltado que esta decisión alteró de forma significativa el equilibrio de intereses y socavó la confianza en el seno del tratado. Así ha explicado en un comunicado publicado en su página web que Rusia ha presentado propuestas específicas para mantener la viabilidad del acuerdo de cielos abiertos, al tiempo que ha lamentado que no recibieron apoyo por parte de los aliados de Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump decidió en noviembre sacar al país del acuerdo, que abría la puerta a que los Estados miembros realicen vuelos de observación con aeronaves desarmadas para obtener información de primera mano sobre las actividades militares sospechosas de otros países en aras de la transparencia y la confianza mutua.
Es Radio, Servicios Informativos.
Y escuchan ya la sintonía de deportes, así que vamos con esa eliminación del Real Madrid y la clasificación del Athletic de Bilbao en esa Supercopa de España. Pero antes, les comentábamos en el sumario, hay una noticia en el Barcelona y las selecciones a la presidencia. Sergio Valentí, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando llegó Carles Tusquets, presidente de la gestora, anunció que su intención era convocar las selecciones lo más pronto posible por el bien del club, pero la realidad es que hizo lo contrario, las convocó para el último domingo legal posible, el 24 de enero. Pues las elecciones van a ser más tarde aún. Se retrasan de manera oficial por la situación de la pandemia en Cataluña. Más detalles, Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Las elecciones del Barcelona no pueden celebrarse dentro de 9 días, como estaba previsto inicialmente, después de prorrogarse en Cataluña el confinamiento municipal una semana más, hasta el lunes 25 de enero. Esta mañana ha habido una reunión a 3 bandas entre representantes del club, de la Secretaría General del Deporte y del Procicat, que es el Plan de Protección Civil de Cataluña, en la que se ha determinado la imposibilidad de celebrar los comicios en la fecha prevista. El Barça había planteado al Ejecutivo Autonómico la opción de votar por correo, pero resulta imposible aplicar este cambio de cara al 24 de enero porque ello implicaría un cambio legal. Esta tarde a las 7 está programada una reunión de los candidatos Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa con la Junta Gestora y en ella se va a abordar la búsqueda de una nueva fecha para los comicios del FC Barcelona.
La otra noticia en el Barcelona es Leo Messi. No jugó nada ante la Real Sociedad el miércoles y sigue siendo duda de cara a la final del domingo. El argentino viaja con el resto de sus compañeros, pero esta mañana no ha podido entrenar con ellos. Sigue teniendo molestias. La final será el domingo a las 9 de la noche ante el Athletic Bilbao, que dio la sorpresa anoche al ganar al Real Madrid por 2-1. Análisis del portero Thibaut Courtois.
La primera parte nos marca un poco por 2 jugadas desafortunadas. El segundo tiempo creo que tenemos la mala suerte, 2 palos. Creo que la segunda parte hemos jugado bien. Ha demostrado que nosotros luchamos porque con 2-0, si eres un equipo que no quiere luchar o que se viene abajo, no luchamos como hemos luchado. Yo tengo plenamente confianza en el equipo y vamos a seguir.
El Athletic aprovechó al máximo los 2 errores de Lucas Vázquez. El primero al fallar en un pase, el segundo al cometer un penalti. Los 2 los aprovechó Raúl García, que firmó un doblete. Ya en la segunda mitad sí mejoró el Madrid, que recortó distancias con un tanto de Benzema y tuvo varias ocasiones. Un gol anulado al propio Benzema o 2 disparos a la madera, los 2 de Marco Asensio. Y hubo polémica al final cuando el VAR revisó una posible mano dentro del área del Athletic Bilbao que comentaba el propio Asensio.
Bueno, yo lo he visto desde atrás, en la mano le da, no sé si es para penalti o viene de rebote la cabeza o no lo sé, lo tengo que ver, pero yo creo que la mano sí que le da porque me venía a mí.
Hay más polémica por la retransmisión que por la jugada en sí, que parece que no es mano, parece porque la imagen no es muy nítida. La polémica está más en que no se pudo ver esa jugada hasta que terminó el partido. Aún así, fíjense que el Comité Técnico de Árbitros quiere dar un paso adelante y quiere hacer esto a partir de la final del domingo. Escuchan a Carlos Velasco Carballo.
Hemos tenido una idea que hasta ahora no se ha experimentado en el mundo del fútbol y es utilizar la U televisiva, que es los luminosos que están a pie de césped rodeando el campo, para que durante el partido, cuando el VAR está chequeando algo, el árbitro para el partido, se lleva el dedo a la oreja, pues que todo el mundo y también los jugadores puedan ver que está chequeando el VAR y aparecerá un mensaje donde informará, pues el VAR está chequeando un posible fuera de juego antes del gol, de manera que los telespectadores también lo verán, pero los propios futbolistas lo verán y al mismo tiempo en el videomarcador.
Y para ese partido, ya hay árbitro, será Jesús Gil Manzano. Y en el VAR, Alejandro Hernández Hernández. Del partido de anoche sale un entrenador reforzado y otro cuestionado. No se va a despedir a Zidane, no estamos diciendo eso, pero sí es verdad que he reiterado el comentario de que no acierta los cambios o los hace tarde.
No, no es un fracaso, como tú estás diciendo, no. Fracaso es no intentarlo, no andarlo todo en el campo. Nosotros los damos siempre en el campo. Entonces, esto sí, pero no. La vida es así, tenemos que seguir trabajando, no se puede siempre ganar. Lo que queremos hacer y los jugadores lo que intentan es intentar ganar y no se puede siempre ganar. Pero es lo que vamos a hacer, intentar el próximo partido.
Y reforzado un recién llegado a Bilbao, Marcelino García Toral. Debutó ante el Barcelona, jugó ayer ante el Real Madrid y el domingo vuelve a jugar otra vez ante el Barcelona.
La cercanía con una plantilla unida. Es difícil expresar el sentimiento y lo que tiene esta plantilla. Me quedo con eso porque son los protagonistas y nosotros, pues mira, hemos llegado en un momento en el que se consideró y nos aprovechamos de esta situación.
En el Atlético de Madrid, una lesión. Mario Hermoso, esguince de tobillo. Lo bueno es que no disputa la Copa del Rey este fin de semana, descansan hasta el jueves, así que quizás se recupera el defensa a tiempo. Y una trágica noticia esta mañana, Vicente Cantatore, leyenda del Valladolid, el entrenador que más ha dirigido al club, ha fallecido esta mañana a los 85 años de edad. Polideportivo, no se asusten con lo que van a escuchar, este sonido es en directo, pertenece al Rally Dakar. Ha terminado ya el Rally Dakar y están ahora con la ceremonia de clausura, por eso la música y la megafonía. En coches, 14º título del Dakar para Peter Hansel. Es una leyenda este piloto, bestialidad. Carlos Sainz ha sido tercero en la general y ha ganado esta última etapa. El madrileño ha terminado también quejándose, ha dicho literalmente. El libro de ruta es una lotería, para eso ya juegas en Navidad. Kevin Benavides, el chileno, ha sido campeón en motos y el mejor español ha sido Lorenzo Santolino, que ha terminado en sexta posición. En la NBA hemos tenido un gran partido esta última madrugada. Los Denver Nuggets han llevado el partido por 114-104 ante los Golden State Warriors. Luka Jokic ha sido el mejor, triple doble, con 23 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. En la Euroliga, ayer derrota del Baskonia, Maccabi 91, Baskonia 82. Hoy juegan tres equipos españoles. A las 6 de la tarde, CSKA ante Barcelona. 8 y media, Bayern de Múnich, Real Madrid. Y a las 9, Valencia ante el Estrella Roja. Y terminamos con Carolina Marín, que ha comenzado este 2021 bastante bien. Ha vencido 2-0 esta mañana y ya se ha clasificado para las semifinales del Gran Premio de Tailandia.
Gracias, Sergio. Adiós.
Adiós.
Y hoy es viernes, toca hablar de cine, para ello está Andrés Arconada con nosotros. Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Cuéntanos, Andrés, ¿qué tenemos hoy en cartelera?
Pues tenemos muchas cosas, lo que pasa es que tenemos que avisar que, bueno, que como vamos al día, nos es complicado a veces los estrenos, cosas que se anuncian, que se retiran en la misma semana, etcétera.
Bueno, yo creo que la palabra complicado es la palabra
en general
de nuestra vida.
Claro, y estamos... los propios exhibidores o los propietarios de las salas están muy despistados porque les pasa igual. Vamos a empezar con una película que a mí me gusta muchísimo, es una película inglesa de Paul Morrison, que además hacía muchísimo que no dirigía, se llama 23 Pasos, y me gusta porque solamente ellos son capaces de hacer películas como esta. Me explico. Si la cogen los americanos o los franceses, por ponerte un ejemplo, hubieran hecho una película llorona, pastelona, y ellos lo que hacen... Es una historia real, o sea, muy, muy real, en donde te puedes identificar con estos dos personas ya adultas, rozando casi el ser mayor, el ser veterano, que se conocen en uno de los muchísimos parques que hay en Londres, paseando a sus perritos. Y son un hombre y una mujer, y bueno, pues al principio no se llevan muy bien, su primer encontronazo no es bueno, pero poco a poco se van conociendo y evidentemente van estableciendo una relación. Y ahí está el poder de los británicos a la hora de hacer cine, ¿no?, de esta cualidad. ¿Cómo vamos a ver cómo son estos personajes? ¿Cuál va a ser su relación? ¿Cuál es su relación emotiva, emocional? Y cómo el paso del tiempo pues a veces se nos hace que se nos olvide algo muy importante, que es lo que propone la peli, que es el vivir ya en lo que queda, en el día a día, ¿no?
Bueno, pues una buena opción.
Vamos a una peli que está en plataformas. Ya sabes que en las plataformas cada vez estrenan más cine. De momento, A Descubierto es una película que se cuelga hoy viernes en Netflix. Nosotros la pudimos ver ya hace tiempo, que nos la pasó Netflix, y a mí es una película que no me aporta nada al género. Estamos hablando de ciencia ficción mezclado con el género militar, de terrorismos, bombas, etcétera, pero que cuando lo ves, bueno, pues sí, pasan muchas cosas, es como muy entretenida, se ve muy bien, tiene muchísimo dinero dentro, pero no aporta nada, y ya la has visto, tienes la sensación de que has visto
más,
la
¿no?
película de uh-huh. alguna forma. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la historia es un teniente que ha metido la pata en un momento dado, estamos en un futuro más o menos lejano, no te especifica cuándo, le asignan una misión en un campamento especial donde va a trabajar a las órdenes de un androide, de un robot, programado para cosas especiales, para casos especiales, efectivamente, de terrorismo. Bueno, van a tener que detener a un terrorista que va a atentar, evidentemente, no solamente contra Estados Unidos, sino contra el mundo, y ahí empieza la acción, una acción sin parar, donde van a pasar distintas cosas, pero que, insisto, cuando la estás viendo, dices, ahora viene esto, ahora vendrá lo otro, y ya más o menos te sabes un poco el argumento.
Bueno, llevamos una que sí y una que no.
No, y luego hay otra que a mí no me ha gustado, porque sobre todo porque no encuentra el tono. Es una película francesa que se llama Vacaciones contigo y tu mujer, donde lo mejor es la protagonista, que yo la descubrí en una serie de televisión que está emitiendo ya la última temporada, Cosmopolitan, que se llama Carmi Ogin, Llama a mi agente, que es una serie francesa estupenda, divertidísima, que yo recomiendo a todo el mundo, de verdad. No os la perdáis, donde habla del mundo de los agentes, cómo se mueven, y donde trabajan actores franceses también muy, muy importantes que hacen cameos, y donde se parodian muchas veces a sí mismos, y a mí eso me gusta, ¿no? Uh-huh. Se llama, en inglés, pues que tiene el título en inglés, Call Me My Agent, pero que bueno, que se llama eso, Llama a mi agente. Bueno, pues una de las protas de esta serie es la protagonista de Vacaciones contigo y tu mujer. No me gusta porque no sabes, es un drama, es una comedia, se mezcla todo, o sea, se queda un poco en el aire, y el no encontrar de alguna forma su camino es el gran error de una película que de nuevo los franceses les ha dado por descubrir el campo. Ahora, que los franceses, que siempre que han sido muy de ciudad, muy parisinos en ese momento, de grandes ciudades, les ha dado por ser pastores. O sea, descubren, todos se van al campo, hay médicos rurales fantásticos, y esto es un poco lo que pasa. Una mujer, que es una profesora de enseñanza primaria, que está enamorada del padre de uno de sus alumnos, es su amante. Y bueno, pues piensa que van a tener unas vacaciones conjuntas, sino el amante le dice que se tiene que ir con su mujer y su hija a hacer unas vacaciones rurales por el campo con un burro, hacer senderismo, etcétera, y ella pues decide de alguna forma seguirle sin que el otro se dé cuenta, y aquí empieza la aventura, que no voy a contar nada más. Y ya te digo que no encuentro muy bien el sentido, ni la relación que mantiene ella con el burrito, o sea, es que no...
Uy, con el burrito.
Sí, claro, porque claro, hace senderismo ella sola con el burro, con uh-huh. un burrito. Que bueno, que se ve, sí, pero que aporta algo, no.
¿Pincelada de lo que tenéis esta noche en el programa?
Pues esta noche vamos a aparte de hablar de todos los estrenos y tener a Paul Morrison, que le hicimos una entrevista vía Zoom, etcétera, en Inglaterra, vamos a tener a Daniel Dijes, que vuelve con una historia muy cinematográfica, pero que se ha convertido en musical y que está en teatro y que va a hacer gira por España, por eso le vamos a tener, y estará con nosotros para hablarnos de ese Sherlock que está interpretando en el Teatro Gran Vía de Madrid. Así que esto es algo de lo que podréis descubrir esta noche en Escine.
Bueno, pues si no van al cine, ya saben, sí que no se pueden perder Escine, la madrugada del viernes al sábado aquí en Es Radio. Andrés, muy buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, un besito.